Seguimos en esta tertulia hoy miércoles. Seguimos con Karina Novarese, Susana Mangana, Isaac Alfie y Diego Aboal. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha convocado a representantes del gremio y de las empresas del sector metalúrgico a reuniones que tendrán lugar hoy, buscando acercar las partes y superar el conflicto que derivó en la ocupación de más de 60 fábricas. Recordemos, ayer comenzó una huelga con ocupación en la industria metalúrgica que ha sido convocada por el UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Se trata de la primera huelga en 50 años que lleva adelante este sindicato, afecta a unos 5.000 trabajadores. Se sabe que el inicio de la paralización tuvo momentos tensos, ya que algunos empresarios se negaban a abandonar sus fábricas. Hubo negociaciones e incluso amenazas hasta que finalmente las plantas fueron ocupadas. Karina quería empezar hablando de este tema.
No, me interesaba porque a ver, esto es como cuando no hay problemas, créelos igual. Bueno, obviamente que el gremio va a decir que sí hay problemas, pero por lo que se ha podido leer hasta ahora, capaz que nos falta información, esto parece desmedido, ¿no? Venían en un proceso que se supone de aumento salarial e incluso, según dice la parte empresarial, todo esto habrá que confirmarlo, se había ofrecido un 1% de aumento para ahora. Y bueno, de sopetón, las ocupaciones. Recuerdo que la última vez que hubo una de estas olas de ocupaciones, no solamente con los metalúrgicos, sino con varias ramas de actividad, lo que se había intentado después de grandes problemas era de no utilizar las ocupaciones como primera medida de lucha, ¿no? De hecho, eso era lo que había intentado explicar el Ministerio de Trabajo, luego que se criticó ampliamente la nueva ley que permitía supuestamente las ocupaciones más fáciles. Bueno, no parece ser lo que ha sucedido ahora. Y para el que no, tal vez para el que no entiende un poco de estos temas gremiales, y me incluyo, parece un poco insólito que los propios dueños de las fábricas tengan que desalojar la fábrica. Más allá de que no intenten evitar la ocupación, ¿no? Por lo que estuvimos viendo, varios fueron echados en circunstancias casi agresivas.
¿Quién sigue? ¿Diego?
Bueno, a ver, yo creo que lo que sorprende, digamos, es un poco el nivel de actividad sindical o de problemas que existen en un momento de alto crecimiento económico, ¿no? Yo creo que eso es lo que más resalta, y uno esperaría que estos problemas fueran más graves obviamente en momentos de crisis económicas o de recesión, con lo cual creo que es un hecho a resaltar y que debemos entender el porqué de esto, ¿no? Yo creo que en definitiva lo que sucede es que son de alguna forma luchas de alguna forma de poder, pero es un poco extraño porque normalmente hay luchas salariales cuando las cosas están mal, digamos. Entonces
luchas de poder, decías tú, ¿cuál es tu interpretación?
A ver, yo creo que digamos
porque el congreso del PIT-CNT ya pasó, podía haberse especulado si esto ocurría antes del congreso, que se trataba de una demostración de fuerza para luego tener tal y cual resultado en la distribución, por ejemplo, de los lugares en la mesa representativa, de las corrientes sindicales, políticas que están en curso. Bueno, pero el congreso ya pasó, entonces.
Sí. No, pero a ver, yo creo que como es natural, y además, digamos, desde la economía, este razonamiento es bastante común. Digamos, obviamente cada una de las partes va a tratar de usar su peso para obtener la mayor ventaja posible en estas situaciones. Claramente yo creo que estamos en un momento a donde los sindicatos son capaces de obtener ganancias adicionales de salarios a través de este tipo de medidas o de otras, y por tanto es natural que las empleen para tratar de obtener ese tipo de réditos, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que interpretarlo a este tipo de medidas, ¿no?
Yo lo que creo, no te entiendo por qué dices que no es, o sea, que sorprende que sea en este momento. A mí me parece que al haber una etapa de bonanza económica en el país es justamente cuando los sindicatos dicen, bueno, también queremos ver que nos repercutan esos beneficios que se están llevando los empresarios.
Han repercutido, ¿no?
Claro. Pero quiero decir, lo que sí puede sorprender es el nivel de conflictividad, que se llegue a ocupar la fábrica, ¿verdad? Cuando quizás no se hayan quemado todas las, digamos, todos los estadios, todos los intentos previos, ¿no?, de negociación. Ahora, que sea ahora cuando reclamen reclamen mejoras salariales sí parece lógico, porque en un momento de crisis en el país, bueno, por mucho que reclamen o presionen, quizás no puedan claro. darle parte de esas ganancias.
Claro, pero el punto es que, digamos, en estos momentos a donde el desempleo es realmente bajo, a donde, sí, hay, sí. A donde hay cuellos de botella en muchos claro. sectores, naturalmente los aumentos de salarios ocurren. Claro. Digamos, de hecho, es lo que está pasando en los últimos tiempos. El salario real ha crecido en forma muy importante. Entonces, en ese sentido sorprende, digamos, que las ganancias
sí,
vienen en forma...
De trabajadores,
exacto, entonces las ganancias vienen en forma natural. Entonces, en ese sentido...
El problema es que tu análisis es más que acertado, pero juega con la lógica. Y lamentablemente en estos últimos tiempos no hemos visto lógica en estos temas.
Qué dura, Karina.
Pero
qué
es
dura.
Verdad. Porque, a menos que me lo expliquen. Sí. Yo me parece bien que los gremios, incluso en épocas de bonanza económica, intenten buscar. Porque es su función,
es,
¿no?
Natural.
Sí. Y de hecho, si yo estuviera representada por un gremio, me gustaría que hiciera lo mismo.
Exactamente.
Todo el mundo quiere mejorar. Lo que no estoy de acuerdo es con las medidas.
Claro, por eso yo
esto
apuntaba.
Se puede negociar de otra manera y se puede incluso presionar de otra manera, pero no, yo no le puedo encontrar la lógica a ocupaciones de este tenor y de esta supuesta agresión, aunque no lleguemos, digamos, a algo que lamentar, pero son agresivas.
Y
porque entrar y sacar al dueño, a mí, yo qué sé, no soy dueño de una fábrica, pero creo que aún si me ocuparan, me gustaría quedarme
y
mi fábrica.
Y
hay
que recordar que la huelga se decide luego de meses de negociaciones entre el sindicato metalúrgico, la patronal y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en torno a un convenio colectivo.
Que no venía
dice,
tan mal, ¿no?
Dice el sector empresarial que se había avanzado mucho, que quedaban uno o dos puntos.
Sí,
el sindicato entiende que son puntos importantes o que hay más puntos y por eso toma una medida como esta. Tú, Lito, ¿cómo lo ves?
Ah, yo en términos generales voy a hablar. Yo creo que siempre hay límites para todo. Y todas las industrias tienen su límite y todos los sectores de actividad tienen su límite. Cuando uno, yo no sé, estrictamente realmente no entiendo bien este conflicto ni tampoco la medida, que además el sector metalúrgico es un sector conflictivo muy fuerte en Uruguay desde mucho tiempo. Hace determinado tipo de paros que claramente afectan fenomenalmente la productividad de las empresas. Y cuando uno mira las estadísticas oficiales de qué está pasando en el sector justamente metalúrgico en Uruguay, y mismo la industria en general, salvo algunas ramas, no están creciendo. Y el sector metalúrgico no está creciendo. Y de hace mucho no está creciendo. De hecho, tuvo una caída importante después del 2008-2009, el 2009 básicamente, 2010, y no se ha recuperado pese a que todos se recuperaron. O sea que también hay que ver los límites y demás. Dentro del sector metalúrgico es bastante grande, hay muchas cosas, algunas cosas están trabajando, por ejemplo, ANCAP mismo que está afectada porque son empresas metalúrgicas que trabajan, pero es un sector bastante más grande, bastante más complejo y las estadísticas globales indican que el sector no está creciendo. Entonces, me parece que hay que ver las cosas en su conjunto y hay que saber... Siempre hay que saber que hay un límite. Y cuando alguien termina tirando la toalla, como en algunos casos me parece que están tirando la toalla...
¿Quiénes están tirando la toalla?
Algunas empresas, tengo la sensación que en este caso están tirando la toalla. Cuando tiran la toalla, los perjudicados más grandes siempre son los trabajadores.
Bueno, ¿viste lo que se está dando? Que yo creo que capaz que se convierte en algo... que vamos a ver más de una vez. Leí ahí que en septiembre en Durazno se hizo una denuncia judicial pidiendo el desalojo de una fábrica y los que hicieron esa denuncia fueron trabajadores. Los trabajadores que no estaban de acuerdo claro. con la ocupación, digamos, que generalmente son la minoría los de la ocupación, pero bueno, se respeta por un tema gremial. Y el juez dio lugar bastante rápido a esa decisión. Ahora se está hablando de eso, de que los propios empresarios y los empleados que no están de acuerdo lo hagan. Ahí se puede armar como una rosca complicada, ¿no?
Karina,
muy complicada, que ya se armó en otras épocas.
Y es importante la imagen que transmitimos a los inversores, digo, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Porque habrá gente que se lo piense dos veces si se instala o no por cuestiones de conflictividad con los sindicatos, ¿no? Que si bien tienen derecho a protestar, como decís todos, aparentemente quizás estas medidas de fuerza han sido un tanto exageradas.
Diego, volvemos contigo.
Sí, no sé en realidad si este tipo de medidas puede afectar el que un empresario decida invertir o no en Uruguay. Es posible, digamos, es posible que le genere costos adicionales, pero creo que en cualquier caso
Sucede lamentablemente en buena parte del mundo.
Claro, pero el país es atractivo por otros motivos, con lo cual, digamos, no creo que este tipo de cosas
necesariamente afectan. Y mira que yo he estado en reuniones donde se tiene en cuenta.
A ver, obviamente se tiene en cuenta, digamos, y hace parte de los mayores costos que eventualmente los empresarios van a tener a la hora de invertir en el país, porque, bueno, obviamente, días parados son costos para la empresa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a ver, yo creo que la discusión en última instancia en este punto es, digamos, cuán amplias pueden ser las medidas sindicales. Y es un poco, creo, la discusión en la mesa, ¿no? Que es un tema que habría que debatir, digamos. Creo que hay que respetar, digamos, los derechos sindicales y han sido ganancias, digamos, históricas importantes. El punto es a dónde está el límite, ¿no? Si la ocupación es lícita o no, digamos, y si es necesario llegar a esa instancia para lograr, digamos, los objetivos que se marcan. Creo que tal vez el matiz o el punto está ahí, ¿no?
Hay un tema para mí constitucional en el fondo. Hay un derecho constitucional que es el derecho al trabajo. La ocupación impide el derecho al trabajo. Y es cierto que tenemos una ley que dice lo contrario. La ley, creo que fue del año 2005, 2006, no me acuerdo exactamente.
Que fue donde se armó ese gran escándalo.
Claro, dice lo contrario. A ver, hay un derecho al trabajo natural. La gente debe ser libre de no ir a trabajar y hacer una medida tan libre como de ir a trabajar. Ahora, para ir a trabajar hay un lugar. Entonces, me parece a mí que ahí tenemos un problema. Y nuevamente hay un tema que yo creo que es un atavismo a esta altura del partido y que cuando uno habla con personas que están en el gobierno, se dan cuenta de que, bueno, que hay errores, que cometieron un error muy grande y que no saben cómo salir del tema, pero bueno, hay un problema también de
¿a qué error político me estás aludiendo?
A permitir que se ocupen las fábricas o que se ocupen cualquier comercio y demás sin respetar la gente que no quiere hacerlo. O sea, ese es el problema, reitero. Me parece bien.
Ese fue siempre la mecánica, ¿no? Igual, más allá de las ocupaciones.
No, pero lo que pasa que
no digo que esté bien, digo que sí.
No, pero tampoco era tampoco, así como uno dice, miren, usted no puede interrumpir una calle, usted no puede interrumpir una ruta, y en Uruguay eso se ha hecho fuerte. Así como se dice que no se puede ocupar un organismo público o un ministerio y demás, es lo mismo con la propiedad privada, no se puede ocupar. Usted tiene el derecho a hacer la huelga toda la que quiera. Quiere no venir más, no venga más, quiere está fenómeno. Eso tiene que tener reglas.
Desde la audiencia, dice uno de los mensajes, ya se quemaron todas las instancias. Llevamos 17 meses sin convenio. Eso es lo que advierte Néstor de una de las empresas, Ibremol Sociedad Anónima.
Bueno, capaz que nos falta información de ese lado, ¿no? Parecería de...
Sí, pero lo que yo tengo como impresión es que aquí quien se movió con lentitud ha sido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿no?
Que no está informado.
El Ministerio bien sabe cómo van las negociaciones entre el sector patronal y el sector sindical. Conoce esas negociaciones porque son en busca de un convenio colectivo. Tiene que estar al tanto de si se trancan o no se trancan, si pasa demasiado tiempo, y si se maneja la posibilidad de una huelga con ocupación, tiene que actuar a tiempo, tiene que prevenir que se llegue a ese extremo. Porque estamos hablando de dos medidas, ¿a cuál más grave que la otra, no? Porque supongamos que no se ocupa, igual una huelga general en todo el sector metalúrgico es una medida enorme.
Son 5.000 trabajadores.
¿Cómo es que el gobierno permite que se llegue a adoptarla? ¿Cómo es que no se toma decisiones antes? ¿Cómo es que no se interviene antes? ¿Cómo es que no se facilita el diálogo antes? ¿No? La verdad, ese punto a mí no me queda nada claro, ¿no?